Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema. Espera, espera un segundo. Vale, ya.
Hola.
Hola.
¿Qué haces? ¿Qué estás desayunando? ¿Qué es eso?
Estoy desayunando unas galletas, pero también estoy jugando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿A qué juegas?
Al Supermercator.
¿Eso qué es, el nuevo Wordle?
Pues parecido, pero la verdad es que es un juego divertido, fácil, porque siempre ganas. Y bueno, no está mal para losers como nosotros.
Bueno, pues enséñame. ¿Es para dos, para uno? ¿Cómo es este juego?
Es infinito.
¿Infinitas personas?
Sí.
¿Todos los conectantes a la vez?
Todos, todos. ¿Pero de verdad que no lo conoces?
No, cuéntame.
Pues a ver, hay una web que se llama neuronasmuertas.com, que el nombre ya tiene tela.
Neuronas muertas, vale.
Sí, que lo que hacen es crear redes neuronales para que la gente, bueno, juegue, se divierta o vea, digamos, el lado más amable de los algoritmos. Y entonces lo que han hecho es unir las bases de datos de productos alimenticios, de higiene, etcétera, que se venden en supermercados.
Anda.
Entonces las han unido y tú lo que haces es generar productos de supermercado aleatorios. Es decir, habitualmente productos imposibles.
¿Ah, sí?
Sí.
Espera, que voy a entrar a ver cómo es la URL.
Es neuronasmuertas.com/supermercator.
Supermercator.
Sí.
Vale. Ah, sí, qué chulo.
¿Quieres que juguemos en directo como hacen los grandes youtubers?
¿Un streaming de Supermercator?
Sí. Bueno, sería casi un striptease porque vamos a desnudar la base de datos para que la gente la vea.
Ya veo aquí que son productos que no nos hacen ninguna falta generados por una red neuronal.
Venga, ¿cuál te ha salido? Dilo ya, Chema. ¿Cuál es el primero que te ha salido?
Venga, te voy a contar el primero. A ver, espérate, ¿qué está pensando? Aquí está. Pan con escames de barresa en aceite de oliva.
¿Qué serán las escames de barresa? Suena algo, escames suena a catalán, pero barresa no tengo ni idea.
Hombre, pues las escames típicas de pez de allí.
O sea, que sería un pan con branquias.
Pan con escamas de barresa, que a lo mejor barresa es una mantequilla típica de terrasa.
Oye, forzando un poco el tema, tú conoces los bollos preñados, ¿no?
Sí.
¿Por qué no un bollo preñado de pescado? Es decir, con escamas.
Pues también, a lo mejor. Y en aceite de oliva, me recuerda al ¿viste tú el vídeo este del mejor bocadillo del mundo?
Sí, lo vi, lo vi.
¿Que le echaban un poquito de aceite?
Vamos a dejar un enlace a este vídeo del mejor bocadillo del mundo porque merece mucho la pena.
Y os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Un poquito de pimentón y aceite de oliva. Y con esto ya veréis, yo tengo un pan de aceite de oliva, un buen chorrito de aceite de oliva. Le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite.
Uno dice, Paco, tengo 100 hectáreas de olivos. Me daría para un bocadillo.
¿Quieres que te diga qué me ha salido a mí?
A ver, ¿qué te ha salido?
Apunta esto, ¿eh? Galletas de caramelo y pieles para perros en polvo, de Carrefour.
Te voy a decir una cosa. Galletas de caramelo y pieles para perros en polvo. No sé qué me da más miedo. Si las pieles, porque a saber de dónde es, o los perros en polvo, que puede ser otro producto perfectamente.
¿Tú sabes cuál es la chuche de moda para perros actualmente?
¡Los chuches!
No.
Piel de pescado.
¿Piel de pescado?
Piel de pescado seca. Así que igual, fíjate que este producto aleatorio puede que tenga sentido, ¿eh?
Pues sí, 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 sí. Espera, que me ha salido mi uno, Miguel Ángel. Desodorante tostado en cepillo sin alcohol. Perfectamente, un desodorante tostado con un aroma de café tostado.
O de caramelo.
De caramelo. En cepillo y sin alcohol para que no te irrite.
Es curioso, ¿eh? Lo que más me llama la atención es el tostado. Me imagino exprimiendo el desodorante y pasándolo por la plancha, o incluso por la barbacoa.
Elaborado con granos 100% arábicos y tostados a la perfección.
La verdad es que este juego está divertido, ¿eh?
¿Te digo el último?
Venga.
Champú de flan en polvo.
¿Pero es de polvo de perro o simplemente de champú?
No lo sé. Estaba pensando en lo del champú de flan. Yo he visto y siguen vendiendo actualmente champú de cebolla.
Pues en el vídeo de hoy os voy a hablar del champú de cebolla.
Hombre, al huevo de toda la vida, pero de cebolla te deben llorar un poquito más los ojos de lo normal.
Bueno, dicen que le ponen un extracto de cebolla que es bueno para que el pelo se mantenga. ¿Por qué no de flan? ¿Champú al huevo? Pues champú de flan, porque flan de huevo, claro.
Podría ser. Miguel Ángel, ¿sabes que llevamos más de 5 minutos jugando al Supermercator y esto es un podcast de salud, de innovación y de tecnología?
Precisamente de innovación va esto. Parece una tontería esto del Supermercator, pero es una herramienta buenísima para hacer brainstorming y para romper esquemas mentales.
Oye, la verdad es que cuando te pones a pensar así fuera de la caja salen estas cosas, pero bueno.
¿Lanzamos?
Pues venga, lanzamos.
Pues conectantes, es un auténtico placer deciros que justo en este momento, después de hablar del supermercado, del champú de flan y del pan con escames, empieza el episodio 202 de Conectando Flanes. 202.
Visto, lo he hecho en inglés, ¿eh?
Ah, pensaba que era una nueva llave de karate o algo, que estabas haciendo taekwondo o jiu-jitsu.
Era el nuevo anuncio de Colonia del podcast, Miguel Ángel.
Oye, Chema, una pregunta que se quedó en el tintero en ese episodio que hicimos especial número 200 de preguntas y respuestas. ¿Tú hacías judo de pequeño, que era un clásico en nuestra época?
Pues no, la verdad es que te voy a decir que yo no era de ese club. Sí que había mucha gente que iba con ese cinturón blanco, sobre todo, o blanco-amarillo, no sé, había muchos colores. ¿Tú hacías judo?
No, pero tenía muchos amigos que hacían judo.
Todos hemos tenido algún amigo que ha hecho judo. ¿Y por qué me lo preguntas?
Porque hace poco alquilé a un amigo que hacía judo.
Un momento. ¿Que alquilaste un amigo que hacía judo?
Sí.
¿Que es que necesitabas una llave?
Para eso llamo un cerrajero.
Madre mía, Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, explícanos esto de alquilar amigos porque esto me ha dejado un poco loco.
A ver, tú sabes que hay aplicaciones absolutamente para todo.
Sí, hombre, pero para alquilar amigos.
Pues hay aplicaciones en las que alquilas amigos. Y ojo, hablo de alquilar. Es decir, buscas un amigo que tenga un perfil parecido al tuyo o que le guste ir al teatro, leer libros de Walter Isaacson o lo que sea. Y lo puedes, digamos, que contratar para que sea, pues, durante un día, una tarde o algo, tu amigo.
¿Ah, sí? ¿Y esto qué va? ¿Por aficiones? ¿En función de la afición? ¿Por horas? ¿Cómo va esto? A ver.
Pues es un tema un poco peculiar. He estado investigando y hay varias aplicaciones para este tema, que algunas me recuerdan sospechosamente a Tinder. Porque lo de alquilar amigos y que en las fotos de los supuestos amigos a los que puedes contratar salga gente sin camiseta, pues no sé, no me escandaliza, pero quizás veo más una foto dirigida a Tinder que una foto dirigida a una aplicación de alquilar amigos.
Hombre, Miguel Ángel, tú date cuenta que imagínate que, por ejemplo, quieres invitar a un amigo para ir a la playa, tienes que saber cómo va a lucir, ¿no?, en la playa.
Claro.
No es lo mismo invitarle a una playa que invitarle al teatro.
La verdad es que sí. Fíjate que una de las primeras aplicaciones que se lanzó, que se llamaba Amigo, con doble E, Amigo, podríamos decir, se lanzó en 2016, pero pocos años después dejó de funcionar. Que fue una de las, no de las primeras, pero sí de las que más publicidad hizo. Luego han llegado varias, una española como Alquifriend, con un precio mínimo de 5 euros la hora. Rentafriend, que está desde 2009, que el precio mínimo es de 10 euros la hora y que si entras en la web, parece una web de aquellas que hacíamos con Frontpage hace 15 años.
Pues un Rentafriend vintage, ¿no?
Quiero que entres en directo.
Para gente de ochentera, Miguel Ángel.
Creo que es rentafriend.com. Entra.
Ostras, sí. Esto lo compró Yahoo hace años, ¿no? O Lycos, yo creo que lo compró Lycos.
Tienen 621.000 amigos registrados y ya os decíamos que son 10 euros la hora y para Madrid, por ejemplo, salen 270 amigos que se alquilan. Eso sí, el sistema de geolocalización les funciona reguleras porque me dice que si quiero amigos, me pone amigos disponibles cerca, Córdoba.
Bueno, a ti te sale Córdoba, a mí me sale Islas Baleares.
Igual es que te están retando a que te vayas lejos a tener amigos.
Igual te están diciendo, Miguel Ángel, ¿por qué no vienes aquí y echas un amigo?
También es verdad, visto así. Amigos para siempre. Oye, que por cierto, hay otra plataforma desde 2012 que se llama Renta Cyberfriend, que es para ciberamigos y lo que haces es pagar por un amigo con el que hablar por Skype o por Zoom.
Pues no está mal, esto seguramente será sustituido por un bot en breve, si no es un bot ya.
Pues seguramente, 10 céntimos de euro el minuto.
Me recuerdan a ciertas líneas de teléfono que había hace... Bueno, que sigue habiendo por ahí, ¿verdad?
Necesitas una ayuda. Llámame al 906 30 30 55.
Creo que Chema se refería a otro tipo de líneas telefónicas. Pero soy tan fan de Rappel.
Miguel Ángel, pues veo tu apuesta de alquila tu amigo.
No me digas que la subes.
Y te la subo porque he encontrado una cosa alucinante.
A ver, cuéntame.
¿Necesitas un padre o una madre a tiempo parcial? Pues también lo tenemos.
¿Y también lo puedes alquilar?
Pues sí, hay una compañía que se llama Family Romance que se dedica al negocio de alquiler de familia y amigos y por lo visto, bueno, pues tiene una base de datos de 2.200 personas que están dispuestas pues a ser tu padre, tu madre, tu primo, tu tío, tu abuelo e incluso tu amante.
¿Eso de Family Romance no puede llevar a equívoco?
Pues podría llevar a equívoco, pero ellos se anuncian como, bueno, como más dedicado a la rama familiar, aunque... Bueno, por lo que hemos visto, pues también se dedican a la otra parte, ¿no? Se enfocan y dicen, por ejemplo, que si alguien necesita unos padres postizos, imagínate que quieres presentar a tu prometida o a tu prometido y por lo que sea no se la puedes presentar a tus padres, pues ellos se ofrecen a presentarte a unos padres que se parezcan a ti, de tu misma altura, tamaño y todo, e incluso que tengan algún rasgo parecido y bueno, pues seguro que la presentación es mucho mejor que si se la presentaras a tus padres.
O sea, por ejemplo, ¿puedo tener un primo segundo?
Pues tengo un primo segundo, lo que tú quieras, Miguel Ángel. Pero eso sí, tiene unas reglas, es que cada actor solo puede tener a 5 familias, porque es que si no, imagínate el desbarajuste que se produce. Si tuviera a más de 5 familias, pues en el momento en que cambias de familia son muchos datos que recordar para estar en la otra.
Claro, imagínate, este es mi tío Chema. ¿Tu tío Chema? ¿Tú no eras primo hermano de una amiga mía la semana pasada? Bueno, es que...
Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es el servicio, Miguel Ángel. Tienen incluso, bueno, un servicio en el que pueden hacer de padre de y presentárselo a tu hijo en el caso de que, no sé, seas un padre soltero o una madre soltera. Y decirle que es tu padre que se fue hace unos años y se inventa la excusa que tú quieras.
O sea, que sirve también de excusas.
Sí, sí, totalmente. Así que nada, os dejaremos aquí los enlaces en las notas del programa. Y si necesitáis alquilar un familiar o un amigo o un podcast, si necesitáis alquilar un podcast, pues ya sabéis dónde tenéis que venir. Pero si queréis un familiar, pues Family Romance es vuestra solución.
¿Y tú crees que esto tenía éxito, Chema? ¿Tú crees que alguien entra y alquila a unos padres postizos para presentar o algo así? O un amigo, como decíamos antes.
No lo sé, Miguel Ángel, pero el hecho de que haya empresas que llevan varios años operando, pues me intuye a pensar que sí, que algo de éxito tendrán.
Pues en el caso de Rentafred no le sale rentable.
Pues no, la verdad es que no. O a lo mejor es que se lo gastan todo en la promoción, Miguel Ángel, y no tienen para la web.
Oye, hoy creo que deberíamos hacer algo que nos han pedido alguna vez y es intentar explicar qué hay en las cajas negras.
¿Las de los aviones?
No, hombre, no. Las de los algoritmos.
Ah, vale, sí. Me parece bien.
Porque hemos comentado un montón de veces, cuando hablamos de ética de algoritmos, que o hablamos aquel día del tema del algoritmo de la electricidad, de la factura eléctrica, y siempre decimos que los algoritmos son una caja negra por las cuales entran datos y salen posibles resultados. Y en esa caja negra es donde se toman, digamos, que decisiones, se ponderan los datos, se hacen cálculos y se comparan con una muestra, digamos, o datos del pasado que nos ayudan a tomar la mejor decisión. Pero, ¿realmente qué ocurre dentro?
¿Es oro todo lo que reluce? ¿Equipo de investigación consigue entrar en la...?
Pues sí, es una pregunta realmente importante, y sobre todo cuando hablamos de temas de salud, porque ya hemos comentado muchos días, en muchos episodios, pues cómo los algoritmos están empezando a estar cada vez más presentes en nuestra salud y cómo, bueno, pues están empezando a ayudar a hacer predicciones sobre determinadas enfermedades. Y el problema es que no sabemos qué pasa entre medias, con lo cual no podemos auditar al algoritmo para saber si realmente está haciendo bien su trabajo. Pero, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Esto es lo que vamos a dilucidar hoy, ¿no?
¿Qué hay detrás de un algoritmo? Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez van a hablar de Sepsis Watch. Watch, watch.
Oye, ese eco te ha quedado muy bien, Miguel Ángel.
Es que yo creo que de tanto utilizar Audacity, tengo el mecanismo metido en mi cabeza ya.
¿Tienes plugins ya conectados en tu cerebro, Miguel Ángel?
Claro, tú me dices la duración del eco, yo te la hago al momento.
Impresionante. Bueno, Miguel Ángel, Sepsis Watch.
Sí.
Una aplicación de la que hemos hablado también en alguna ocasión. Qué importante, ¿verdad?, es conocer en determinados momentos, bueno, en este caso, qué pacientes pueden desarrollar una sepsis, sobre todo, pues una enfermedad en la que el tiempo realmente es un factor crítico para la evolución de estos pacientes. Además, en el caso de la sepsis, sobre todo, que tiene una alta mortalidad. Con lo cual es un algoritmo orientado a identificar esos signos sutiles, esos signos precoces que muchas veces los clínicos no son capaces de detectar y que gracias a este algoritmo pues están consiguiendo pues mejorar o anticiparse, ¿no?, al desenlace.
Un proyecto Sepsis Watch que funciona desde el año 2018, es decir, lleva ya 4 años en marcha, en el hospital de la Universidad de Duke, y funciona de una forma, bueno, podríamos decir que aparentemente sencilla, aunque detrás tendrá su complejidad. Imaginemos un paciente hipotético llamado Alex, 58 años, que está ingresado por una infección. Los datos básicos de Alex son fáciles de obtener: la edad, de la historia electrónica, las patologías previas, también de la historia electrónica, y también la medicación que ha estado tomando hasta ese momento. Es decir, son datos estáticos del pasado que no van a cambiar porque ya han ocurrido. Pero hay otros datos que sí que cambian, no cada segundo, pero sí cada periodo de tiempo muy corto, cada hora o cada media hora.
Sí, bueno, en realidad son variables que están cambiando constantemente, pues en función del metabolismo de nuestro organismo y en función, bueno, pues de la evolución de los pacientes. Parámetros como los niveles de oxígeno, la frecuencia cardíaca, niveles de glucemia, que nosotros pues fundamentalmente vamos recogiendo pues a lo largo del tiempo, ¿no? Con una frecuencia más o menos determinada en función de, bueno, pues sobre todo de la necesidad del paciente, ¿no? Pues se van recogiendo estos datos cada cierto tiempo o incluso de una forma más o menos automatizada en algunos casos, pues por ejemplo lo que ocurre en unidades de cuidados intensivos en las que el paciente digamos que está más controlado porque está más monitorizado. Pero bueno, vamos a pensar que estos datos los recogemos cada cierto tiempo y en realidad pues el programa necesita alimentarse de estos datos, ¿no? No es suficiente para un algoritmo de este tipo con volcarle datos a lo mejor cada 20 minutos, cada media hora, cada hora. Y entonces el primer paso, en este caso, del algoritmo es rellenar todos los huecos que hay entre una toma de una constante y la otra. Es decir, ¿qué ha pasado en el medio con ese dato? Digamos, ¿hacia dónde ha evolucionado un poco esa gráfica, ¿no?
Claro, pero no hace una media. Es que esto para mí es una cosa que cuando lo he leído me he quedado alucinando. Lo que hace Sepsis Watch es calcular de forma continua cómo va evolucionando esa línea, pero no hace una media. Y entonces evita la espera de, pues la siguiente toma de constantes es dentro de 4 horas. Y entonces la aplicación durante 4 horas está parada esperando el siguiente dato. Es decir, prefiere imaginar el dato y luego confirmarlo con el que llega. Y de hecho así la aplicación va aprendiendo sobre cuál es el metabolismo de Alex, este paciente imaginario. Digamos que la aplicación casi se anticipa la toma de constantes y no le hace falta información real, sino que puede ir trabajando con esos datos históricos del día a día, que yo creo que lo hace todavía más potente de lo que podríamos esperar.
Sí, es lo que llaman el método llamado proceso gaussiano, Miguel Ángel, que lo que hace básicamente es lo que has explicado muy bien, intentar rellenar esos huecos, pero de una manera coherente, o sea, no a lo loco haciendo una media, sino realmente pues basándose también en cómo suelen evolucionar esos datos para este paciente, ¿no? Es capaz de interpretar qué falta en esos agujeros en los que no hay datos. Bien, pues cuando esos datos ya los ha calculado y ya sabe más o menos lo que podría haber por el medio, con todos esos datos ahora lo que hace es empaquetarlos y alimentar la red neuronal. Es decir, lo pasa pues por toda esa serie de algoritmos de aprendizaje automático, que es una red, por cierto, que ya ha sido entrenada previamente con miles, con millones de datos, con todos los datos posibles de pacientes que han ido evolucionando y a los que, bueno, pues se ha ido etiquetando, se ha ido diciendo, este grupo de pacientes con estos datos desarrolló una sepsis y este grupo de pacientes con estos datos no desarrolló la sepsis, con lo cual cuantos más datos seamos capaces de volcar, y ya hemos dicho muchas veces que también en los algoritmos se cumple eso de que somos lo que comemos, es decir, cuantos mejores datos le hayamos conseguido meter al algoritmo y menos sesgados estén, que es otro de los problemas que también tenemos con la inteligencia artificial, pues poco a poco el algoritmo es cada vez más listo, cada vez sabe más, cada vez tiene mayor información y es capaz de hacer unas predicciones más acertadas y en este caso pues es capaz de identificar de una manera muy confiable pues cuáles son esos patrones, esas combinaciones que significan que es probable que Alex, en este caso, vaya a desarrollar una sepsis.
Y si, por ejemplo, el patrón de comportamiento de la presión arterial de Alex y el del nivel de oxígeno y el del nivel de glucosa, al compararlos con la red neuronal, resulta que coincide con los patrones que habitualmente se asocian con una sepsis, la aplicación lo que hace es avisar a los profesionales para que tomen una decisión, porque puede que el paciente en unas horas empiece a tener esta patología.
Sí, lo que conseguimos en este caso pues es saber antes de tiempo qué pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar sepsis y tomar las medidas oportunas, que a lo mejor simplemente es pues seguir mirando, y en otros casos pues es empezar un tratamiento antibiótico que en un momento precoz pues puede tener una mayor eficacia. Con lo cual, al final, lo que hace todo este proceso, todo este algoritmo, todo este sistema de inteligencia artificial, es procesar toda esta información y arrojar una puntuación que normalmente va entre 0 y 1 y que indica la probabilidad de que Alex tenga sepsis o empiece a desarrollar sepsis en ese momento concreto. Y es decir, cuanto más cerca esté de 1, pues es más probable que Alex tenga sepsis. Y aquí es donde viene la magia. Y es porque, bueno, pues al final los profesionales son los que tienen en sus manos una información pues con la que tomar decisiones, ¿no? Y son los que al final pues toman esa decisión.
Lo bueno es que, digamos que las máquinas están ayudando a los profesionales a tomar mejores decisiones o a anticiparse a problemas que igual pues no se ven venir. Así que yo creo que es interesante qué hay detrás de esta caja negra, que es lo que hemos intentado explicar con este ejemplo de Sepsis Watch, que me ha parecido bastante interesante, Chema.
Sí, además es un algoritmo, bueno, pues que está funcionando y bueno, pues la evidencia dice que realmente la muerte por sepsis en este hospital ha disminuido, con lo cual yo creo que es un algoritmo que va a acabar funcionando pues en todas las partes del mundo. A mí me gusta Miguel Ángel, además por otra cosa, y es por la eterna dicotomía, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, que siempre se ha dicho, la inteligencia artificial va a acabar sustituyendo a los profesionales o incluso a los humanos, o sea, va a ser capaz de pensar por sí sola. Y bueno, algún día te contaré una historia muy chula, porque esto ya se planteó hace 200 años en los pioneros de la inteligencia artificial, y una tal Ada Lovelace y un tal Alan Turing tenían pensamientos muy contrapuestos sobre esto, y ganó uno de los dos.
Estás hablando de dos de los gurús del mundo de la programación y la inteligencia artificial, ¿eh?
Ada y Alan son mi familia. Qué bonito que os acordéis de ellos. Gracias.
Claro, estamos hablando de básicamente los precursores visionarios hace 200 años sin tecnología digital. En el caso de Ada Lovelace, Turing fue un poquito más tarde, o un poquito bastante más tarde, pero tenían sentimientos contrapuestos. De hecho, Turing desarrolló el test de Turing y lo de Ada lo llamaba la objeción de Ada Lovelace. Y era que uno pensaba que iban a sustituir a los humanos y otra pues decía que no. Pero eso te lo contaré otro día.
Los robots amenazan con desplazar a millones de personas de sus puestos de trabajo. Y esto puede suceder muy rápido.
Oye, hablando de sustituir humanos, ¿tú dejarías que utilizaran contigo un robot de extracción de sangre?
Bueno, pues como experimento y fan de la tecnología, yo creo que podría llegar en un momento determinado a dejarme, pero la verdad es que ves el vídeo del robot y se te echa el brazo para atrás, ¿eh?
Da un poco de miedo, que por cierto, en el episodio 91 comentamos este proyecto y tuvimos una ventana del médico anestesista Enrique Pantín que nos contó cómo era el proyecto, porque él es uno de los creadores de esta máquina de extracción de sangre, de este robot.
El proyecto es llamado actualmente Dispositivo Robótico Portátil para la Punción Venosa y Tomas de Muestras Sanguíneas.
Espero que incorporen pronto en el equipo a algún psicólogo para convencer a la gente, porque la verdad es que, bueno, es un salto de fe importante, ¿eh? Casi te diría como lo de subirte a un coche de estos autónomo 100%, en el que vas viendo cómo el coche hace las cosas por sí mismo. Bueno, pues en este caso, incluso un poquito más creepy, ¿no? Porque estás viendo una aguja que realmente al final acaba entrando en tu vena. Pero bueno, dicen que funciona.
Que por cierto, este es uno de los ejemplos de tecnologías sanitarias creepies o frikis o espeluznantes o como quieras llamarlas, que ha recopilado Bertalan Mesco en su web Medical Futurist, y la verdad es que hay otras que te ponen los pelos de punta.
Pues sí, la verdad es que bueno, el artículo no tiene desperdicios, lo dejamos también en las notas del programa, pero hemos recopilado, Miguel Ángel, la creme de la creme, ¿verdad? Los que nos han parecido pues esas tecnologías que realmente, bueno, pues digamos que asustan, ¿no? O que nos echan un poquito para atrás cuando lo vemos.
Además del robot de extracción de sangre, destaca la reunión virtual con nuestros seres queridos fallecidos. Un proyecto coreano en el cual una joven madre pudo encontrarse con su hija fallecida en un entorno virtual. Algo que no sé, es muy raro.
Es muy raro. En este caso yo creo que la historia decían que la madre no pudo despedirse de su hija de una manera adecuada cuando falleció y bueno, pues que había accedido a esa recreación para poder despedirse de ella y dicen que la ayudó. Pero no deja de ser inquietante, bueno, pues que puedas mediante realidad virtual hacer este tipo de cosas. Pero quizás, Miguel Ángel, algo que ahora vemos inquietante dentro de 50 o 100 años es algo muy habitual.
Resulta raro.
Como las aplicaciones de hacer amigos, estas, que hemos visto. Por cierto, ¿cuál es tu favorito?
Bueno, pues mi favorito es el despertador, porque me identifico mucho en algunos casos con este proyecto. Y es que ya te puedes comprar, Miguel Ángel, si quieres, tu reloj de electroshock, que va a asegurar que te levantes de la cama más rápido que nunca.
¿Has dicho con electroshock?
Sí, el reloj Pavlov, podríamos decir, porque básicamente lo que hace es entrenar tu cerebro en poco tiempo y el método es muy sencillo. Básicamente haces lo que tu reloj te dice que quiere que hagas, por ejemplo, que des unos saltos, que hagas unas flexiones o te da un premio.
El premio es el electroshock, claro.
El premio es el electroshock. Entiendo yo que te despiertas rápidamente. No solo ese día, sino los días siguientes, claro.
Sí, sí. Pero de una mala leche impresionante, me parece a mí.
Bueno, pero yo creo que esto es una tecnología ya al alcance de cualquiera. Esto muy futurista no es.
Yo hace 10 años me compré un reloj que vendían, que en teoría lo habían diseñado en el MIT, que era un reloj con ruedas, tenía un sonido estridente, iba por toda la habitación súper rápido con las ruedas, chocando con las cosas, para que tuvieras que levantarte y apagarlo.
¿Y qué tal?
No lo usé nunca.
Bueno, ¿y qué te parece, Miguel Ángel, lo de los bebés de diseño? Bueno, ya es algo que se había planteado hace años, pero ahora con la tecnología esta de edición genética CRISPR, pues yo creo que ya empieza a estar al alcance de, no de cualquiera, pero ya empieza a estar al alcance del ser humano de una manera más o menos fácil. Y es la posibilidad, bueno, pues de alterar los genes, partes de ADN de cualquier persona y, bueno, pues, por ejemplo, diseñar ciertos rasgos de tus hijos o de tus futuros hijos.
Tú imagínate, utilizando CRISPR, crear unos peces que son capaces de comer y transformar en aire la polución del agua. Perfecto. Yo creo que sería algo que todo el mundo aplaudiría, sobre todo si no son invasivos con otros peces, etcétera. Pero transformar o crear bebés, es que claro, podríamos tener problemas graves de desigualdad porque entonces las clases sociales más altas o con más dinero podrían modificar los genes para tener vidas más largas y saludables, mientras que las capas, digamos, con menos dinero o menos posibilidades, pues seguirían igual. Y esto al final, no sé, podría potenciar bastante la desigualdad. Y yo creo que la tecnología lo que tiene que ayudarnos es que fomentemos la igualdad, la ética y un comportamiento, digamos, que respete a todos los seres humanos, no solamente a algunos. Es uno de los grandes riesgos del CRISPR, porque imagino que esto, cuando se pueda hacer y sea legal, no va a ser barato.
Pues seguramente que no sea barato y, bueno, como dices, pues aquí unos grandes retos para la ética. También es verdad que hay muchas escalas de grises, ¿no? En todo este proceso, porque también te pueden decir que mediante edición genética somos capaces, y cada vez más vamos a serlo, de evitar que un bebé nazca con unas determinadas enfermedades que pueden arrastrar de la combinación de los genes de sus padres, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que se seleccionaran esos bebés o que se modificaran para que nacieran sanos, ¿no? Con lo cual, pues seguramente ya tuvieran una vida más larga y sobre todo saludable, ¿no?
Claro, además de la cirugía fetal, hacer cirugía genética, ¿no? Algo así podríamos llamarla.
Sí, sí, pero claro, luego ya empezamos a entrar en el ámbito de, digamos, de la, podríamos llamarlo pediatría estética, en el sentido de que puedas decir, yo quiero tener a un hijo moreno y con ojos negros, por no decir lo de siempre, lo de rubio y con ojos azules, o que se parezca a mi actor favorito, o que nazca con el pelo de Mañez.
Cargas una foto de tu actor o actriz favoritos y entonces coge sus rasgos.
Claro. Técnicamente es cuestión de tiempo que se pueda llegar a hacer algo así. No sé si de mucho tiempo o de poco tiempo. Y éticamente pues veremos a ver cómo somos capaces de regular esto pues para que no se convierta en lo que has dicho, ¿no? En una tecnología al servicio de un sector de la población en detrimento pues de otro sector que no pueda acceder a lo mejor a una edición genética para una cura de una enfermedad.
Creo que es el momento de irnos, Chema, que ya es la hora. Ya lo de la ropa en lejía...
Pues yo creo que sí, pero espera, Miguel Ángel, porque yo es que tengo una pregunta para ti.
Ah, pues lanza. Claro, encantado.
A ver, yo te iba a plantear lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, no sé, que te invitan a dar una charla en un congreso. Pongamos, por ejemplo, el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería en Cirugía, así al azar. Y quieren saber qué es esto de un podcast o qué hacemos nosotros en esto de en el podcast, en Conectando Puntos. ¿Tú qué les dirías?
Yo les diría que nos escuchen, pero realmente les diría que lo que hacemos es aprender y compartir noticias para pensar sobre ellas, porque me parece que muchas veces comentamos noticias que a priori pueden parecer superficiales o de un futuro, digamos, casi apocalíptico, pero lo que estamos haciendo es reflexionar sobre esos temas que tienen un impacto directo en el ámbito de la sanidad, de la salud, en el ámbito de la tecnología y también desde una perspectiva de innovación, que creo que es algo que nos gusta a los dos y por eso lo compartimos aquí.
Como bien has dicho, Miguel Ángel, pues estamos aprendiendo, estamos reflexionando. Nos sirve a nosotros también pues para, bueno, pues para seguir avanzando en todo lo que nos gusta, en este caso innovación, salud digital, tecnología. Y también yo creo que nos ayuda mucho pues en toda la parte de comunicación y de difusión, ¿no? De conocimiento, que yo creo que también es importante acercarle a la gente, acercar a los profesionales y no a los profesionales, a la población en general, pues todos estos temas de una manera un poquito más amena, ¿no?
Además, Chema, te cuento algo que realmente ayuda a conectar los puntos.
Cuéntame, Miguel Ángel.
Tú vas al Congreso de SECIR de 2022. Yo fui ponente en el Congreso de 2014.
¿Qué me estás diciendo? O sea, se acaban de conectar dos puntos en este momento.
Sí.
Pues te voy a decir que te están escuchando aquí, Miguel Ángel, todos los asistentes a este congreso y están cerrando el círculo.
Igual alguno estuvo en aquella época.
Pues seguro, seguro que sí. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias. Yo creo que con esto ya podemos cerrar el episodio de hoy. Y bueno, pues si quieres decir alguna cosa más y si no, pues cerramos.
Pues nada, que estamos aquí en la web Conectando Puntos, en los canales habituales de podcasting como iVoox, Spotify, Google Podcast y cualquier otro. Nos podéis escuchar en cualquier sitio. Estamos también en redes sociales, deseosos de escuchar vuestro feedback para que nos digáis vuestra opinión, nos propongáis temas, etcétera. Y que un placer compartir contigo estos temas y de seguir conectando puntos, Chema.
Pues eso es, Miguel Ángel. Pues nada, muchas gracias a todos conectantes, a todos los que nos habéis escuchado una semana más. Ya son 202 episodios y bueno, creo que seguiremos todavía durante un tiempo porque tenemos muchas cosas que contar. Y nada más, os dejamos, que paséis muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima semana, conectantes.
Adiós.
Lo que hace la aplicación, lo que hace Sepsis Watch.
Sepsis Watch.
Chechis. Chechis Watch.